Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 10 de noviembre, Día Mundial de las Medusas.
La medusa, la medusa, la medusa, la medusa.
Las medusas son animales marinos celentéreos de cuerpo gelatinoso que está compuesto en un 98% de agua con forma de campana, de la que cuelga un tubo central que actúa al mismo tiempo como boca y como aparato excretor. Y también tiene numerosos tentáculos cargados de unas células urticantes llamadas nitocitos. Son unos organismos muy curiosos que no tienen ni cerebro, ni corazón, ni sangre. Distinguen la luz de la oscuridad, pero tampoco pueden ver. Aparecieron hace unos 500 millones de años y hay catalogadas unas 2.000 especies, aunque solo hay una, la Crapeda custa soberbi, que es de agua dulce. De todas, hay 70 cuya picadura es mortal y cuidadito, porque estas causan al año más muertes que los tiburones. Las hay de todos los tamaños, desde las más pequeñas, de apenas centímetro y medio de diámetro, hasta las que tienen una campana que supera los 2 metros, también de diámetro, y unos tentáculos que alcanzan los 36 metros. La Ley General de Defensa de los Consumidores cumple hoy 38 años y lo hace en vísperas de ser modificada en los próximos meses. Creo que es en el mes de enero cuando se espera esa modificación. Hemos pensado, por lo tanto, que sería interesante analizar para qué ha servido hasta ahora y en qué aspectos habría que reformar o habría que rejuvenecerla. Lo vamos a hacer con ayuda de Enrique García, que es portavoz de OCU, de la organización de consumidores y usuarios más grande de nuestro país.
Y el espada triunfadora, y ahora brillas en...
Esta voz es la de Ángel Cortés y también es la del Cuerpo de Policía Nacional, por lo menos la oficial en los actos oficiales. Y es que Ángel ha conseguido aunar sus dos vocaciones, la de cantante lírico y la de Policía Nacional. Ambas le vienen de familia, pero eso nos lo va a contar él mismo a eso de las 11 menos cuarto. Es un mix curioso este, en el que mi agüita amarilla de los toreros muertos se mezcla con el bolillón bolillón de No me pises que llevo chanclas. Pero es que en un par de semanas arranca una gira histórica en la que estos dos grupos van a combinar su talento bajo el nombre de Toreros con Chanclas. Los detalles nos los van a dar los líderes de las dos bandas, Pepe Vejines y Pablo Carbonell, que se pasarán por este estudio en la tercera hora del programa. Y como todos los miércoles, Marga García nos va a ayudar a renovar el menú de cada día en su cocina para gastroamantes, y Álvaro Martín abrirá uno de sus expedientes X para hablarnos hoy de extraterrestres, concretamente del caso Humo, que dio mucho que hablar en la década de los 60. Y ponemos ya en marcha, como todas las mañanas, nuestra rueda de reconocimiento. Empezamos por la efeméride destacada de este 10 de noviembre, Nieves Ortiz.
Y del año 1871, porque ese día se produjo uno de los episodios más celebrados de la historia de la exploración de África. El explorador y misionero británico David Livingstone, conocido entre otros grandes logros por el descubrimiento de las Cataratas Victoria, llevaba años recorriendo el continente africano cuando se perdió todo rastro de él. La celebridad de Livingstone motivó que el propietario del New York Herald, James Gordon Benn, decidiese encargar al entonces joven reportero Henry Stanley su búsqueda. Tras 2 años, el periodista logró su objetivo. Se encontraba en las cercanías del lago Tanganica cuando 2 nativos le confirmaron que Livingstone se encontraba en la cercana ciudad de Ujiji. Allí, según relató Stanley en el New York Herald, se produjo tal día como hoy ese encuentro entre ambos, en el que el periodista, dirigiéndose al veterano explorador, pronunció su famosa frase:
Dr. Livingstone, I presume.
Doctor Livingstone, supongo.
Y llega el momento de repasar también quiénes son los santos protagonistas de este día. Lo hacemos, como siempre, con Clara Esteban.
Pues hoy vamos a felicitar a los Andrés Avelinos, sí, porque hay 546 hombres que llevan este nombre compuesto y que hoy celebran su santo por San Andrés Avelino, que nació en Nápoles en el año 1521, ingresó en los Padres Teatinos, tenía fama de ser un hombre sabio y le pusieron al cargo de los novicios. San Carlos Borromeo, que era arzobispo de Milán en ese momento, pidió a sus superiores que los trasladaran con él. Allí se dedicó Andrés Avelino a poner orden. La gente de los bajos fondos se quejó porque la clientela comenzó a escasear y el gobernador pidió explicaciones. Andrés Avelino se las dio tan bien que le convenció y la esposa del gobernador lo tomó como su consejero espiritual. Murió dando misa justo al inicio. Cuando hacía la señal de la cruz, se desvaneció víctima de una apoplejía. Andrés es un nombre de origen griego que significa hombre fuerte, viril, y Avelino es de origen latino y significa de las avellanas. También celebramos San Orestes de Tiana. Se dice que era médico y que les decía siempre a sus pacientes que se apartaran de la idolatría, les curaba el cuerpo y de paso el espíritu. Lo malo es que le tocó vivir en los tiempos de Diocleciano y alguien le denunció. Se dice que cuando lo apresaron dio un soplido y las estatuas de los dioses cayeron al suelo. Fue martirizado. Orestes es un nombre griego que significa habitante de los montes y hay 393 en España.
Carmen Martín Tejeda ha elegido, como todos los días, un refrán.
Mañana es San Martín y aparte de ese refrán que todos conocemos y tenemos en la mente cuando se menciona a este santo, hay muchos otros refranes dedicados a él, como este que nos habla de que el frío ya está aquí y que nos avisa que por San Martín prepara la manta y el calcetín.
Y nuestra unidad móvil, que no puede parar quieta, ya va hacia un lugar concreto de nuestra comunidad. Cuéntanos, Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a conocer cómo es la farmacia más grande de España. Está ubicada en Alcorcón, concretamente en el Parque de Lisboa, en la calle Porto Cristo, la regenta Hilario Martín, farmacéutico desde 1974. Allí, en este lugar, habría hace, por lo tanto, ya muchos años una pequeña botica de tan solo 90 metros cuadrados, pero como decimos, hoy ya tiene 2.000 y en ella trabajan 35 personas. Todo funciona a la perfección y a sus 72 años sigue yendo cada día a atender a los vecinos y vecinas. Vamos a conocer su historia en los próximos minutos.
Y antes de que lleguen las 11 de la mañana, que es la hora del ratito de oyentes, vamos a conocer qué es lo que ha preparado hoy Sergio Martín Romo.
Hoy, esa vez que ni te has inmutado, que has reaccionado como si nada. Queremos conocer a la persona con más calma, con más pachorra, con mucho cuajo que has tenido cerca de ti. Tuviste, por ejemplo, una avería en carretera y antes de llamar a la grúa aprovechaste para contestar todas las conversaciones pendientes de los grupos del WhatsApp. Empezó a diluviar y te quedaste tan pancho en el chiringo hasta que terminases ahí el mojito. Nos lo cuenta 628-091-117. Nos vale mensaje escrito y nos gusta escucharte también en nota de voz.
Con este Dancing in the Rain, Ruth Lorenzo, un año que no representó en Eurovisión, hoy Ruth sopla velas porque cumple 39 años.
Yeah.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Estás pensando realizar una reforma integral en tu hogar o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados, los expertos en edificación. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuéntale lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas, aísla más que las paredes.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy se cumplen 38 años de la aprobación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que fue un texto fundamental que ha ido refundándose con el tiempo, entre otras cosas, para adaptarse a la normativa europea. En un par de meses, por cierto, se va a modificar. Es una decisión que ha tomado el Gobierno central. ¿Pero qué cambios se van a incluir y cómo nos van a afectar? ¿Qué supuso en su día la entrada en vigor de esta norma a nivel social, a nivel del colectivo de consumidores y a nivel económico? Bueno, pues para hacer un poquito de historia y responder algunas de las preguntas que ya nos estamos haciendo ahora, antes de que entre en vigor esa modificación, nos acompaña ya Enrique García, que es portavoz de la OCU, que es la organización de consumidores y usuarios más grande que tenemos en nuestro país. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, felicidades a ti también, ¿no? Se cumplen hoy 38 años de aquella ley. Que fíjate, si hacemos un poquito de historia, es verdad que la Constitución ya contempla derechos fundamentales de los consumidores, pero no fue hasta 6 años después, nos ponemos en el año 1984, cuando se aprobó realmente la primera ley del consumidor, ¿no?
Pues efectivamente, a ver, aquí hay que darle cierta perspectiva histórica, y fíjate, estamos hablando de los derechos de los consumidores, ¿no? Y es que, como ha señalado muy oportunamente, en España fuimos pioneros en incorporar los derechos de protección de los consumidores con rango constitucional. Esto, bueno, pues ¿por qué sucedió así? Pues se explica también con la historia, ¿no? La primera Carta Europea de Derechos de los Consumidores surge en el año 73, donde en Europa por primera vez se configura pues una recopilación directa de los derechos fundamentales de los consumidores. Viene en su génesis pues del discurso del 15 de marzo del presidente Nixon en el año 63, donde por primera vez se habla del concepto de consumidor como ciudadano y con una serie de derechos. Hasta el año 73 no llega a Europa, y la Constitución española en su formación pues bebe de este viento europeo e incorpora, al ser la Constitución más moderna de los países de nuestro entorno, incorpora esa figura de la protección. ¿Qué ocurre? Pues que desde el año 78 que se aprueba la Constitución hasta el año 84 que aparece la ley, hay un hecho fundamental que también hay que recordar porque forma parte de la historia del consumo de este país, que es el envenenamiento por la colza. Exacto, que produce un cambio fundamental y es la palanca que impulsa la ley del 84. Y no se puede concebir esa ley del 84, que tenía mucha importancia a la seguridad alimentaria, sin los hechos de la colza. Y tampoco se puede concebir la ley del 84 sin hacer mención pues a su gran impulsor, que es Ernest Lluch, que fue ministro de Sanidad y Consumo, que aprobó esta norma, que la tramitó y que hizo una norma que, aunque parezca increíble, ha llevado muy bien el tiempo en cuanto a la adaptación a la normativa europea. Es una norma que ha tenido muchas reformas, la más importante en 2007, pero que en líneas generales pues hoy recoge pues muchas cuestiones relacionadas con la protección de los consumidores que en otros países con mayor tradición de asociaciones incluso pues no existían, ¿no? Es decir, tenemos una norma muy moderna, muy adaptada a los tiempos que de hoy. En algunos casos necesita matices, ahora hablamos de cómo se ha ido modificando, y que en general es una norma muy buena. ¿Cuál es su punto débil? Bueno, pues una norma que muchas veces no se cumple, no se hace cumplir, y también aquí está la faceta judicial. Es una norma que los jueces, no digo yo que no se hayan estudiado, que seguro que la conocen muy bien, pero la aplican poco. Nos gustaría que se aplicara judicialmente con más contundencia.
Bueno, parece que hacia ahí va la reforma que prepara el Gobierno central de cara al mes de enero. Es verdad, decías, Enrique, que la norma que tenemos hasta ahora, la ley de consumo, se ha ido modificando, ha ido incorporando cosas nuevas a medida que también se van modificando las cosas en Europa. Pero es verdad que los tiempos han cambiado mucho y lo están haciendo muy rápidamente en los últimos tiempos. Claro, en el año 84, en el 90, en el 95, lo del comercio online, por ejemplo, era algo inexistente. Ahora existe esta nueva vía que supongo que nos obliga a modificar las cosas con mucha más velocidad.
Pues sí, efectivamente. En el año 84, yo no pienso en la mente de los legisladores ni del ministro que siquiera se imaginara lo que era el comercio electrónico, ¿no? Pues no sé, en alguna película de ciencia ficción a lo mejor se planteaba, ¿no? Ha tenido que ir adaptándose. La principal modificación se produce en el año 2006, con el Real Decreto que entró en vigor el 1 de enero de 2007, que refunde el texto y lo agrupa, ¿no? Y establece pues esa gran distinción, la gran novedad, ¿no? Equiparar lo que es la venta en un establecimiento mercantil a la venta fuera de ese establecimiento, ¿no? Lo que se llaman contratos a distancia. Y a partir de ahí se han ido haciendo cositas y yo no diría que parche, yo creo que es más complemento, Eli, porque efectivamente la norma ha ido reaccionando pues a los cambios de los consumidores, los cambios de hábitos, los cambios de costumbre, las formas de pago, la publicidad, los canales alternativos, sobre todo en el comercio electrónico es lo que determina. Luego también en la operativa de las empresas, ¿no? En el año 84 la publicidad online, la publicidad, las llamadas de teléfono, los móviles, es que no existían. Entonces, todo ha cambiado y se ha ido adaptando. Yo no huyo de la palabra parche, ¿eh? Porque todo esto también hay que decir que viene por el impulso de la legislación europea, ¿no? Mira, muchas veces se habla, cuando llegan las elecciones europeas, se habla de que Europa está muy lejos y no influye en la vida cotidiana de los consumidores. Pues no es cierto, ¿eh? En Europa se toman decisiones que afectan profundamente a la vida de los consumidores, por ejemplo, en el ámbito del consumo, ¿no? A la vida de los ciudadanos, me refiero. Y toda esta regulación nueva que se aporta, por ejemplo, en relación con el tema de la reseña, de la comercio online, de la garantía, de la durabilidad de los productos, pues son decisiones que se tomaron hace unos cuantos años en Bruselas, que pasan muchas veces desapercibidas en la opinión pública, pero que influyen notablemente en nuestra calidad de vida cotidiana.
Bueno, una de las novedades que se preparan de cara al próximo mes de enero, Enrique, es que se va a poder sancionar a las empresas por fraudes masivos, como los que se llevan a cabo, por ejemplo, con reseñas falsas en Internet. Esto es importante porque muchas veces es verdad que entramos en las reseñas de un producto y vemos las opiniones, las damos siempre por buenas, pero a lo mejor no son tan buenas como pensamos que lo son porque las están escribiendo los propios fabricantes. Esto se va a penalizar con multas muy importantes.
Bueno, tengo que decir que lo primero es que nosotros demostramos la existencia de este tipo de prácticas, que son claramente fraudulentas y sobre todo influyen en la competencia, ¿eh? Nosotros demostramos en un estudio que había hasta un 8% de productos afectados en una plataforma súper conocida que termina en ON, donde los productos tenían opiniones que nosotros llamábamos raras, ¿eh?
Sí.
¿Raras por qué? Porque el término fraudulento todavía no está incorporado, como ahora ya se incorpora en la legislación, pero veíamos que, por ejemplo, había miles de opiniones o cientos concentradas el día que sale ese producto, que tiene una finalidad, que aparezca en las primeras páginas de las búsquedas, ¿no? En las primeras posiciones. Eso determina la competencia. Para nosotros esto es claramente engañoso y la legislación no estaba preparada. Te quiero decir, sí, que la facultad de sanción a veces es muy compleja, ¿no? Por la estructura territorial precisamente en España, donde las competencias pues son claramente competencias autonómicas. En la Comunidad de Madrid disfrutamos de una ley de protección de los consumidores y quien tiene la responsabilidad de sancionar a las empresas en materia de consumo es la comunidad autónoma. Pero esto se complica cuando aparece el comercio electrónico. Y la nueva norma intenta racionalizar estas circunstancias. Y digo intenta porque nosotros somos un poquito escépticos en la efectividad que tendrá esta norma. Queremos ver las sanciones de verdad bien puestas y no solo en la letra o en el papel de la ley.
Bueno, pues ojalá sea así y los infractores terminen pagando lo que tienen que pagar. Por ejemplo, hay una práctica muy extendida a la que hasta ahora es muy complicado meterle mano, que es la reventa de entradas, por ejemplo, para espectáculos a través de las redes sociales mediante bots, que además impiden que cuando esas entradas están a la venta, los consumidores podamos adquirirlas porque lo que se pretende luego es sacarlas en reventa a un precio más caro. Esto esperemos que con esta nueva ley se acabe.
Pues nosotros hemos denunciado muchas veces esta práctica, ¿no? Que ocurre, lo que hace es encarecer notablemente el acceso de los consumidores, en este caso a los productos o los servicios culturales, ¿no? Bueno, pues hemos denunciado que siempre ocurre con el cantante de moda. Esperemos, iba a decir que desafortunadamente llevamos casi 2 años sin denunciar esta cuestión porque hasta ahora había pocos productos por cuestión del COVID, pocos conciertos o eventos culturales por cuestión del COVID. Afortunadamente esto se reanuda ahora. Esperemos que en la reanudación no venga estas malas prácticas que encarecen los precios, que es la reventa, que no da ningún tipo de garantía y sobre la que quiero alertar especialmente a los consumidores, porque se ven privados de cualquier tipo de derechos cuando compran entradas de forma ilegal, por ejemplo, en cuanto a las cancelaciones de los contratos, ¿no? Ahí pues no van a poder recuperar el dinero real que han pagado por una entrada, sino que solo simplemente el dinero de la entrada, ¿no? Del precio inicial. Estas prácticas se deben de sancionar porque no es lícito que haya empresas que obtengan beneficio a costa de impedir el libre mercado de los consumidores.
Luego, por otra parte, Enrique, por lo que sabemos de algunas de esas modificaciones que se van a incorporar el próximo mes de enero, hay algunas que son muy buenas para los consumidores, pero no tan buenas para las empresas, y ahí hay una cierta polémica. Por ejemplo, la Ley General está para la Defensa de los Consumidores que se prepara va a proponer una garantía de reparación de los aparatos de 10 años del producto tras su venta. Esto, evidentemente, para los consumidores está muy bien, pero ya tenemos a las grandes empresas en pie de guerra porque para ellos supone un trastorno. Es decir, tienen que guardar, por ejemplo, piezas de productos que a lo mejor, bueno, pues en 10 años han evolucionado mucho, han sacado nuevos modelos, se quejan de eso, de que tienen que tener piezas de recambio y de reparación almacenadas, que no van a poder hacerlo. ¿Tú ves viable este punto?
A ver, yo lo que no estoy de acuerdo es en que esto perjudica a las empresas. Yo creo que no, ¿eh? Esto beneficia a todos, a todos. Hablaba la sociedad en su conjunto, a los consumidores, a las empresas y, en definitiva, a la sociedad. Y es que estamos hablando del concepto de economía circular. Lo que no tiene mucho sentido es que en un entorno económico como es europeo, como es Europa, y España pertenece a ese entorno, pues malgastemos recursos que no tenemos, que son escasos, materias primas, energía, etcétera, en fabricar productos que duran poquísimo, que duran poquísimo y que de nuevo tenemos que se convierten en residuos y que al final se tiran. No nos podemos permitir esos lujos. Por tanto, tenemos que también cambiar nuestra mentalidad de todos, de los consumidores y también de las empresas, que tienen que enfocar sus productos a que desde el ecodiseño, que es una cosa muy importante, es decir, desde su inicio, estén pensados para que sean fácilmente reparables y fácilmente también susceptibles de modificaciones tecnológicas. Me refiero que cuando tú concibes un producto modular para que sea fácil cambiar cosas, esto a la larga beneficia a todo. Y voy a poner ejemplo de un análisis que hemos hecho nosotros de aspiradora, donde hemos comprobado esa obsolescencia sobrevenida, ¿no? Y es que para quitar una pequeña pieza de carbono que cuesta 4 euros, que multiplicaba por 3 la durabilidad, es decir, con el desgaste duraba 300 horas y si la pieza fuera un poquito más larga, el uso sería de 1200 horas. Estamos hablando de un aspirador. Bueno, pues para quitar esa pequeña pieza había que romper una carcasa de plástico que estaba inyectada. Fíjate la diferencia de poner un tornillo que facilite la reparabilidad. Por eso digo que desde el inicio del diseño se tienen que concebir los nuevos productos de forma que se garantice su durabilidad en el tiempo. Y esto es un problema al inicio para las empresas, pero no al final, porque van a vender también productos de forma más estable y todos nos tenemos que adecuar a esas circunstancias que tienen como objetivo que no malgastemos los recursos que hoy por hoy estamos tirando.
Pues fíjate, ese punto no gusta a los fabricantes, como no les gusta tampoco que se pueda devolver un producto por motivo de disconformidad en los dos primeros años después de su compra. En estos momentos creo que el plazo está fijado en 6 meses. Lo de los 2 años, pues no ha gustado mucho.
Bueno, no, la garantía legal es de 2 años. Lo que cambia es el plazo en el que el consumidor no tiene demostrar la falta de conformidad del producto. ¿Qué es esto, la falta de conformidad del producto? Pues bueno, porque te compras una cosa nueva y no funciona. Hombre, yo entiendo que eso a las empresas no les gusta, pero como comprenderá a los consumidores, sí que es una garantía adicional. Es decir, a ver, el fabricante tiene la obligación de poner en el mercado productos que sean conformes, es decir, que sirvan para lo que están hechos. Y ahora te pongo el ejemplo de un ordenador. Pues fíjate, tú tienes un ordenador y justo a los 6 meses se rompe. ¿Es por culpa tuya? No, hombre, no, es por culpa de que eso no está fabricado en condiciones. Entonces, si se fabrican los productos en condiciones, no hay ningún problema, la garantía es accesoria. Ahora, si hay un fabricante que sabe que pone una pieza que dura 6 meses y a los 6 meses eso se rompe y se compra otro, hombre, esas prácticas no son aceptables en los tiempos en los que estamos. Por tanto, bueno, pues lo que se hace con esta norma es ampliar ese plazo. Y ya te digo yo que generaba muchos problemas porque, pues sí, los fabricantes estarán cabreados, pero también escurrían el bulto en muchas reclamaciones donde el consumidor tenía que hacer algo muchas veces imposible de demostrar, y es que el producto no funcionaba, y eso no se aceptaba por parte de los fabricantes. Ahora la garantía va a ser de verdad de 2 años.
Tendremos que esperar hasta el mes de enero para conocer esta modificación punto a punto y con todos los detalles. Pero, Enrique, si tú fueses el ministro de Consumo, ¿qué punto añadirías a esa ley, sin saber o no si lo va a contemplar, y que consideras indispensable para que la nueva ley de consumidores sea 100% fiable y duradera?
Pues mira, yo le añadiría una cuestión importante. Estamos hablando aquí de la historia de la ley de consumidores. Yo actualizaría las sanciones en materia de consumo que no son imperturbables a la inflación, no se ven afectadas por la inflación. Es decir, no han cambiado del año 84. Y esto es grave, ¿eh? Esto es grave porque hay muchas sanciones, sobre todo en la parte de las leves, ¿no? Donde prácticamente pues no se no tienen efecto, ¿sabes? Y eso convierte la ley en papel mojado. Yo haría las sanciones más duras, ¿eh?, para los incumplidores, como incentivo para los que sí cumplen y lo hacen bien, que no tienen que sufrir la competencia desleal de quien incumple y lo hace mal, ¿eh? Porque ese es el efecto de hacer mal las cosas en materia de consumo, la falta de competencia, que las empresas buenas sufren la competencia de las empresas que no son tan buenas y lo hacen mal. Y luego también la publicidad de esas sanciones. Muchas veces lo que más le duele a las empresas es la imagen, ¿no? Y tiene esa dualidad de empresas que van presumiendo de una imagen que luego no se corresponde con la realidad. Por tanto, que los consumidores conozcan cuáles son las empresas que sí cumplen, que sí hacen las cosas bien, que sí respetan sus derechos, y que conozcan las que no, pues para nosotros es muy importante y se ha olvidado en esta ley.
Por último, Enrique, y aunque hablaremos del tema según se vayan acercando las fechas, hombre, dentro de nada tenemos el famoso Black Friday, que ya se ha incorporado en nuestras vidas como una costumbre más, y tenemos las Navidades también a la vuelta de la esquina, con graves problemas de suministro, por cierto. ¿Alguna recomendación? Aunque, como digo y repito, hablaremos del tema según se acerquen un poquito más las fechas. Pero así a grandes rasgos, ¿alguna recomendación?
Pues sí, este año es un poco diferente, ¿no?, por esos problemas que puede haber, puntuales de suministro en algunas cosas, ¿eh? Que también esto se utiliza muchas veces como cierta coartada para subir los precios. Es decir, hay problemas de productos concretos, de marcas concretas, de modelos concretos, pero televisores hay. Te pongo el ejemplo de los televisores, ¿no? Entonces, ¿qué es importante esta Black Friday, estas Navidades? Pues es importante lo de todos los años, planificar y adelantar las compras. Este año quizá más, ¿no? ¿Eso qué virtud tiene? Pues bueno, pues que vamos a tener más oferta a nuestra disposición, y luego que huimos de esa compra compulsiva, ¿no?, de los últimos días, que al final nos sale cara, ¿no? Por tanto, planificar y adelantar las compras es un buen consejo. Y luego, otro muy importante, y que este año tiene más importancia, que es el tema de la comparación. La comparación que nos va a permitir por buscar productos sustitutivos de esos que no encontremos, ¿no? Es decir, queremos un televisor, no queremos ese modelo concreto, bueno, pues comparemos y busquemos alternativas a ese televisor en otro modelo, y luego en otro tipo de regalos, pues oye, también a lo mejor hay que reflexionar y que no necesitamos lo último de lo último de lo último, sino bien lo penúltimo, otro producto alternativo que seguro que a lo mejor también nos da la misma satisfacción.
En fin, que estamos hoy de cumpleaños, 38 años de esta ley que nos protege a los consumidores. Estamos en la antesala, eso así, de hacernos un lifting, de hacer un lifting a la ley en el mes de enero, así que tendremos que hablar de este tema en las próximas semanas.
Yo solo una cosa, como soy muy presumido, yo llevo muchos años en esta materia de consumo, pero no estuve en el 84.
Bueno, ahí queda claro. Enrique García, portavoz de UQ, un placer como siempre, muchas gracias. Hasta luego, un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hilario Martínez, farmacéutico. En 1974 abrió una pequeña farmacia que ha ido ampliando hasta convertirse en la más grande de España. Se encuentra en Alcorcón, tiene 2.000 metros cuadrados y en ella trabajan 35 empleados. Y a sus 72 años, Hilario sigue yendo cada día a atender a sus clientes. Y allí se lo ha encontrado Gloria Talavera. Gloria.
Sí, esta farmacia está ubicada en el Parque de Lisboa, en Alcorcón, número 9 de la calle Porto Cristo. Y aquí estamos con el boticario, con Hilario Martín. Desde el año 74, en esta misma ubicación, claro, en un local más pequeñito, ¿no? De unos 30 metros cuadrados. Todo empezó aquí. No,
eran unos 73 metros cuadrados aproximadamente. Y ahora se han ido, hemos ido subiendo escaleras poco a poco a lo largo de la vida. Y esas escaleras pues se han convertido en 2.000 metros cuadrados aproximadamente.
Se fueron haciendo con los locales, ¿no? Me imagino, de esta manzana.
Y sacrificio a sacrificio se han ido adquiriendo locales y pisos para poder desarrollar perfectamente la profesión farmacéutica.
Yo no sé si de pequeño ya pensaba con ser boticario.
Ni idea. Me lo inculcaron mis padres que...
¿Eran farmacéuticos también o no?
Mis padres no eran farmacéuticos, era del ejército. Y yo mi primera idea, que después se puede cumplir o no se puede cumplir, era ser ingeniero de minas. Pero después mis padres no sé cómo me convencieron y en última instancia... pues empecé a matricularme en farmacia y así continué mis estudios hasta que terminé y estoy aquí ya al servicio del público.
72 años tiene la actualidad y esto tiene que ser vocacional, ¿no? Porque si a su edad sigue viniendo cada día compartiendo el trabajo con todos sus empleados, alrededor de 30 personas aquí que no paran de servir medicamentos, de ofrecer también los servicios de ortopedia...
Los servicios de ortopedia y los servicios de óptica, así como sobre todo también los medicamentos de formulación magistral.
Que en pocas farmacias ya se hace.
Que es una columna importante bajo el prisma de la profesión farmacéutica.
¿Por qué no se hacen ya esas fórmulas magistrales en muchos establecimientos de farmacia?
Pues principalmente por el sitio. Porque las farmacias nuevas o las farmacias antiguas no tienen una amplia superficie y se exige, atendiendo a la Comunidad de Madrid y a los servicios sanitarios, que haya un mínimo de metros cuadrados para realizar las exigencias de formulación magistral en unas condiciones determinadas y muy adecuadas para que el enfermo tenga su medicamento adecuado y en las proporciones correctas.
Le voy a preguntar si se conoce a todos los clientes que entran aquí a diario.
A todos no, pero son, aparte de usuarios, clientes y amigos, sobre todo, no, a todos no los conozco, pero a muy buena parte, el 80-85% sí los conozco. Son Hilario, amigos míos.
Hilario, que tiene aquí a su hija, que va a continuar con la tradición, así que la continuidad de la farmacia Hilario Martín está asegurada.
Eso espero que sí. El primer momento, el primer vómito que me da a mí, el primer sacudida en mi corazón es que mi hija, pues cuando yo me retire, si me retiro...
Que no tiene muchas ganas, por lo que veo. Sí. Dice su hija que no con la cabeza.
Si mi salud lo lleva a cabo, pues le ayudaré todo lo posible, aunque poco a poco le voy dando las riendas de esta oficina de farmacia.
Ana, vaya responsabilidad, ¿no?, en el futuro hacerte cargo de esta, que se supone es la farmacia mayor de toda España.
Buenos días, pues sí, la verdad es que es bastante responsabilidad, pero al final es un trabajo, por decirlo así, que llevo viendo toda mi vida en casa y al final es un poco continuar lo que ya he ido viendo.
Es imposible, ¿no?, contabilizar la cantidad de referencias de medicamentos o de productos que podéis llegar a albergar. Los almacenes tienen que ser enormes también.
Sí, tenemos bastante cantidad de medicamentos, bastante variedad y al final en los últimos años ha crecido bastante el mercado. De hace unos años que había únicamente la marca propiamente dicha, al momento en que salieron los genéricos, pues al final ha aumentado enormemente la cantidad.
Ahora nos ayuda la informática, pero antiguamente todo era de cabeza, ¿no?
Antiguamente era de cabeza y, como dicen, y de escritorio de notaría, o sea, todo a base de plumilla y tinta.
Entender primero, como decíamos, la receta del médico y luego acordarse dónde estaba cada medicamento, que para eso hacía falta una perfecta organización, me imagino que como ahora, ¿no?
Fundamental. Fíjate, solo lo resumo en una palabra. Es fundamental la organización y el buen sentido de llevar todo el complejo que hay. Pero sobre todo, organización.
Hilario, que creo que le han ofrecido bastante dinero, ¿no?, por este establecimiento que usted no tiene, por otra parte, intención de vender.
Pues efectivamente no tengo intención de vender porque con el dinero que me iban a dar, pues, ¿qué?, un barco en alta mar, pues bueno, al fin y al cabo por allí me aburro. Aquí estoy con mi gente y no me aburro.
Otra cosa, que han pasado lo peor de la pandemia, ¿cómo recuerdan aquellos meses, tanto Hilario como Ana?
Bueno, pues fueron meses bastante duros, porque al final la gente no podía salir de casa, fue un trabajo complicado de poder seguir atendiendo a nuestros pacientes desde la distancia y los pocos que podían ir saliendo en las condiciones en las que en cada momento nos encontrábamos. Y luego también nos dio un poco de aire, pues esos momentos en los que se puso, entre comillas, de moda de salir a los balcones a aplaudir a las 8 de la tarde que salíamos y, bueno, al final era una cosa que nos reconfortaba bastante a todos.
Ana, ¿y hacia dónde se encamina el futuro de esta farmacia, de Hilario Martín? ¿Hay más cosas en la mente tuyas y las de tu padre?
Sí, siempre hay cosas en la mente, hay proyectos nuevos.
¿Te pueden contar?
Bueno, llegarán en no mucho y, bueno, es un poco seguir un poco lo que llevamos hasta ahora en la misma línea, e ir ampliando un poquito más pues los departamentos y las opciones que barajamos, pero vamos, en la misma línea en la que estamos hasta ahora.
Hilario, Ana, los dos de apellido Martín, muchísimas gracias por abrirnos las puertas y contarnos también cómo ha sido esta historia de trabajo desde el año 74. Muy amables.
Muchísimas gracias y bueno, estoy aquí para lo que queráis, tanto para vosotros en vuestra profesión como de usuarios de esta humilde farmacia.
Ana, enhorabuena por el trabajo también que vas a continuar.
Muchísimas gracias, encantada.
Pues aquí lo dejamos.
Muy bien, pues nada, ya sabemos que en la Comunidad de Madrid tenemos la farmacia más grande de España, que está en el Parque Lisboa de Alcorcón. Bueno, esta que está sonando es la voz de Ángel Cortés, más conocido por todos como el policía tenor.
Divina estrella, que tremora
Destinado actualmente a la Jefatura Superior de Policía Nacional de Aragón, este agente zaragozano se ha ganado la popularidad por destacar en su otra faceta, la de cantante de lírica. Su voz no solo es el sello inconfundible en actos de homenaje de la policía, sino que además su talento natural le condujo hace un par de años hasta la final del programa de televisión La Voz. Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, y buenos días a todos los oyentes.
Oye, ¿qué fue primero, el cantante o el policía? Me imagino que el cantante, ¿no?
Sí, pues la verdad que sí, porque aunque suene atópico, yo canto desde que tengo uso de razón. Así que sí, fue primero el cantante.
Bueno, ¿tenías algún cantante o alguna afición familiar en tu familia?
Bueno, mi padre, además de guitarrista profesional, siempre ha cantado en reuniones de amigos, en su época en La Tuna. Entonces yo, digamos que lo he mamado desde pequeño, ¿no? Y además de ello, pues bueno, siempre me gusta decir que somos descendientes del maestro Bretón, entonces algo bueno va por ahí, por los genes, que yo creo que algo tiene que ver.
Bueno, pues tenemos ahí un niño que de pronto sorprende a su familia arrancándose con unas jotas aragonesas y todo el mundo en casa diciendo, bueno, el niño tiene vena. Claro, sí. ¿Por qué de pronto este niño que iba para cantante clarísimamente decide que lo suyo también es la Policía Nacional?
Bueno, pues yo siempre desde que tengo inquietudes así por qué iba a ser de mí, ¿no? Profesionalmente hablando, siempre me había gustado mucho la Policía Nacional y digamos que, bueno, indirectamente también van por ahí los genes porque soy nieto de un policía armada y de un guardia civil. Entonces yo creo que va todo por ahí relacionado.
O sea que tienes ahí una mezcla de genes, sí. Y has escuchado a todos. Además, no ha podido uno con otro, sino que has conseguido combinarlo. Bueno, tú ya cantabas, bueno, ya tenías esa afición cuando juraste como Policía Nacional.
Sí, eso es.
Inmediatamente en la policía dijeron, hombre, ya que está Ángel, que nos cante los actos oficiales, ¿o hubo algún tipo, no sé si de prudencia por tu parte, pensando que a lo mejor pues en la Policía Nacional alguien que cantaba, pues a lo mejor tampoco era una faceta que encajase mucho?
Bueno, pues yo no sé si fue cosas del destino o qué. La verdad es que yo me dedicaba a trabajar como policía sin más, pero es inevitable que en las relaciones interpersonales entre compañeros y jefes, pues llega un momento en que alguien se da cuenta que canto, que tengo vídeos en YouTube. Me acuerdo por aquel entonces que estaba yo destinado en la Brigada de Información en Cornellá y mi compañera Carmela dijo, anda, ¿cómo canta? Se lo voy a decir a Antonio Navarro, era inspector por aquel momento en esa comisaría en Seguridad Ciudadana. Este inspector lo destinaron después en el gabinete de prensa de la Jefatura Superior de Cataluña y dijo, Ángel, en el próximo patrón quiero que cantes con nosotros. Y ahí comenzó todo, porque después la Dirección General de la Policía se hizo eco de esto y es cuando en 2012 me hicieron debutar en mi primer acto central allí en Alcalá de Henares, que recuerdo que por aquel entonces lo presidieron el acto los príncipes de Asturias. Entonces, desde aquel momento ya más o menos digamos que se ha convertido en una rutina que para mí es siempre un orgullo, la verdad.
Bueno, es verdad que tu voz abre las celebraciones del Día del Patrón de la Policía. Has actuado en actos muy importantes, en el funeral de Estado en honor a los geoasesinados en Kabul, por ejemplo.
Sí.
O en la última entrega de los premios Fundación Policía Española en Valladolid. Exacto. Donde creo que levantaste al público con tu interpretación del Novio de la Muerte.
No, el Novio de la Muerte fue en otro acto diferente.
Ah, vale.
El novio de la muerte fue a colación de una participación mía con la unidad de música de la Academia General Militar en Zaragoza. Hicimos un concierto benéfico en favor del Banco de Alimentos aquí en Zaragoza y aquel vídeo, bueno, se hizo viral incluso, que tiene casi hasta 3 millones de visualizaciones en YouTube. O sea que, bueno, para mí siempre que sea colaborar y si aún así se representa al cuerpo, pues más orgulloso todavía.
Oye, ¿y cómo surge tu participación en La Voz?
Bueno, pues siempre, pues amigos, familiares, Ángel, ¿por qué no te presentas? ¿Por qué no te presentas? Y yo pensaba, madre mía, pero un programa de este formato no creo que tenga mucho recorrido cantando mi género, el lírico. Y bueno, al final, para contentar a todos ellos y un poquito para probarme a mí ante, sí, probarme a mí mismo, ¿no?, ante semejante reto, pues decidí presentarme, y cuál fue mi sorpresa, que llegué hasta la mismísima final.
Ya, y te hiciste muy conocido entre todo el mundo. Ángel, como tu vida se divide entre la Policía Nacional, evidentemente con sus funciones, sí, y luego, bueno, pues esta otra faceta de tenor, sí, y todavía te sobra tiempo. Creo que la doma de caballos no tiene, bueno, secretos para ti.
Madre mía, ya como no me da la vida, ya he tenido que dejar aparcado un poco el tema de la equitación, porque es que no, entre el trabajo, mi vida personal, el canto, las horas de estudio que tengo que dedicarle, porque no deja de ser una formación como cualquier, claro, deportista, ¿no? No dejan de ser una serie de músculos y sensaciones que si no las practicas a diario, pues se pierde un poco el sitio, como decimos los cantantes, ¿no? Entonces tenía que elegir y me decanté por apostarlo todo al canto, y de momento la equitación la dejo unos años aparcada.
Bueno, y a lo mejor se puede combinar todo, policía, caballo, cantando al mismo tiempo.
Madre mía, no sé yo, me faltan horas.
No sé si lo has probado alguna vez, a montarte encima de un caballo, actuar como policía y, pues vaya, y al mismo tiempo cantar.
Me está dando una buena idea.
Te estoy dando una idea. Hombre, sí, esto en YouTube lo peta. Cuidado, Ángel, esta idea. O sea,
bueno, tomaré nota.
Oye, ¿en qué acto que todavía no hayas participado como policía y como tenor te gustaría tener un día, bueno, pues tu ratito?
Bueno, yo de momento no me puedo quejar. La verdad, uh-huh, es que hasta el día de la fecha, en todos los actos así relevantes en los que tiene sentido una intervención musical, están requiriendo mi presencia. Entonces yo no me puedo sentir más orgulloso ni agradecido. La verdad es que no, de momento no tengo ninguna queja en este sentido.
¿Tienes algún área que sea así especial para ti?
Bueno, hay varias. Lo que pasa que las circunstancias o el destino o el público o todo en general un poquito, siempre hay una que es como un talismán, ¿no? Que para mí es el área Una furtiva lágrima de la ópera El Elixir d'Amore. ¿Por qué digo esto? Pues porque con este área me presenté ante Montserrat Caballé en Pasecte, una leyenda que todos, pues sí, de la ópera que todos conocemos, ¿verdad? Y ella me eligió para cantar en su concierto clausura del concurso internacional que se celebraba en mi ciudad natal, en Zaragoza, por aquel entonces.
En fin, pues claro, no me extraña que sea tu talismán,
sí,
Ángel.
Pero no solo eso, y perdona que te corte, sí, porque también fue mi carta de presentación en La Voz, en las audiciones a ciegas, con este mismo área. Entré pues, a formar parte de dicho concurso.
Ángel, perdona que te corte yo también, pero es que llegan las noticias. En fin, vale, que eres un auténtico ejemplo para todas esas personas que dicen: yo no tengo tiempo de hacer muchas cosas. Pues se puede ser policía y un tenor de éxito. Ángel,
bueno,
Cortés, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días.